La humanidad ha visto cambiar a la tuberculosis, desde una enfermedad incurable hasta una enfermedad con un tratamiento curativo. Junto con el VIH y la malaria, la tuberculosis forma parte de las Big Three, tres enfermedades infecciosas de tremenda importancia para el ser humano. Y por eso esta miniserie del canal, las Big Three. Y la tuberculosis no forma parte de este grupo por casualidad. Está catalogada como la enfermedad infecciosa que más muertes causa en todo el mundo. Hoy hablaremos de la tuberculosis. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Twitter como @EntiendeTuSalud. La tuberculosis está causada por una bacteria, la Mycobacterium tuberculosis, y sobre todo afecta a los pulmones, como es posible que te suene, pero también puede haber tuberculosis extrapulmonar en otras partes del cuerpo aparte del pulmón, como por ejemplo la pleura, los ganglios linfáticos, el abdomen, el aparato urinario, los huesos o las meninges. Vamos a hablar un poco de historia y de los orígenes de la tuberculosis porque es de las enfermedades de las que tenemos un registro más antiguo. La tuberculosis se ha documentado desde civilizaciones muy antiguas, como el periodo védico entre 1500 y el 500 a.C., casi nada. También hay documentos de los griegos, de la civilización china o de los árabes. De hecho, también hay evidencia de tuberculosis en momias egipcias y peruanas. Galeno, un médico del Imperio Romano conocidísimo, de los médicos más importantes de la historia, ya sospechó que la tuberculosis tenía una naturaleza contagiosa, cosa que siglos más tarde, en el siglo XIX, demostró el médico francés Willeman. Un hecho muy importante de la historia de la tuberculosis vino de la mano de Robert Koch. En 1882, Robert Koch identificó al agente causal de la tuberculosis, una bacteria. Ahora, a esta bacteria, como dijimos antes, la llamamos Mycobacterium tuberculosis, pero también es muy conocida como bacilo de Koch por su descubridor, que por cierto se llevó un Nobel. Con el paso de los años se desarrolló una vacuna y se descubrieron fármacos para la tuberculosis como la estreptomicina y la isoniazida. Con todos estos avances, a finales de los años 70 se creía que la tuberculosis estaba casi totalmente controlada en los países avanzados, pero con la llegada del SIDA en los años 80, la epidemia del SIDA, hubo un resurgimiento de tuberculosis en todo el mundo, porque el SIDA, como bien indica su nombre, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, provoca una inmunodepresión, un debilitamiento del sistema inmune, y eso propicia mucho al desarrollo de tuberculosis. Voy a decirte algunos datos. Cada año, 10 millones de personas enferman de tuberculosis, a pesar de ser una enfermedad prevenible y curable, y además causa 1,5 millones de muertes cada año. Esta cantidad de muertes convierte a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa que más muertes causa en todo el mundo. Por encima del VIH, por encima de la gripe, del coronavirus, de la malaria, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más muertes causa. Además, la tuberculosis es la principal causa de muerte de personas con SIDA, aunque después profundizaremos en ello, y también es un gran contribuidor al problema de la resistencia antimicrobiana, porque suele ser necesario un tratamiento prolongado de varios antibióticos para tratar la tuberculosis. La mayoría de personas que enferman de tuberculosis viven en países con una renta baja o media, países en vías de desarrollo, pero en realidad hay tuberculosis en todo el mundo. Hay 8 países que reúnen el 50% de todos los casos mundiales de tuberculosis: Bangladesh, China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Sudáfrica. Estos 8 países reúnen la mitad de todos los casos. Esto es un dato impactante. Se calcula que aproximadamente un cuarto de la población mundial está infectada de esta bacteria, la Mycobacterium tuberculosis. ¿Tanto? Pero estar infectado hace referencia a que tengamos el microorganismo en nuestro cuerpo, pero no significa tener la enfermedad, lo cual implica tener síntomas o una serie de manifestaciones. De hecho, aunque un cuarto de la población mundial esté infectada, la mayoría de personas no desarrollarán la enfermedad. Y por cierto, las personas que solo están infectadas pero no están enfermas, no tienen síntomas, no pueden transmitir la enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de enfermedad de tuberculosis estando infectado? Entre un 5 y un 10%. Aquellas personas con un sistema inmune debilitado, como por tener VIH, malnutrición o diabetes, o incluso ser fumador o fumadora, tienen más riesgo de enfermar por tuberculosis. Voy a repetir esto porque es importante. Un cuarto de la población mundial está infectada de tuberculosis, es decir, tiene la bacteria en su cuerpo. Y de este cuarto de la población mundial, que son unas 2.000 millones de personas, un 10% desarrollarán tuberculosis como enfermedad a lo largo de su vida. Si has nacido y vives en uno de los países más avanzados, como es España, puede que la tuberculosis te pille un poco lejos, al menos actualmente. Casi el 80% de las muertes por tuberculosis ocurren en países de rentas bajas o medias. En realidad, hay tuberculosis en todo el mundo, en todos los países, pero sobre todo en el sudeste asiático, como el 46% de los casos, en África y en el Pacífico Occidental. ¿Y cómo ha avanzado a lo largo del tiempo? Entre el año 2000 y el 2017, la mortalidad se ha reducido más de un 40%. La incidencia, es decir, el número de casos nuevos, no ha disminuido tanto, sino que lo que ha bajado más son la cantidad de casos graves y, por tanto, de mortalidad. Esto se ha logrado, sobre todo, gracias a las vacunas y los antibióticos, aunque también hay que decir que, aunque ha ido la tendencia a la baja, sigue habiendo una cantidad ingente de muertes, aún teniendo ya herramientas para combatirlo. La vacuna, lamentablemente, no es perfecta, pero sí que da cierta protección frente a los casos más graves. Ahora veremos los síntomas y cómo se desarrolla la enfermedad, pero ¿cuál es el impacto económico de la tuberculosis? Ya sabéis que me gusta siempre analizar algo el aspecto económico. Cada año se invierten 13.000 millones de dólares para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de la tuberculosis. En los países en vías de desarrollo aún son muy importantes los fondos internacionales. De hecho, la mayor fuente de financiación es el Fondo Global de Lucha contra SIDA, Tuberculosis y Malaria, del que Estados Unidos es el mayor contribuidor actualmente. ¿Por qué a Estados Unidos y otros países ricos les interesa ayudar en estos fondos? Aquí entra al juego el concepto de One Health. One Health es un concepto que recoge el hecho de que la salud ambiental, salud animal y salud humana están unidas. Dentro de la salud humana, a los países más ricos, también nos importa, y mucho, lo que pasa en el resto del mundo. Si la India se ahoga con los casos de tuberculosis, a nosotros nos va a terminar afectando. Si no se usan bien los antibióticos para la tuberculosis en Indonesia, estos microorganismos multiresistentes también llegarán a nuestros hospitales. Y estoy seguro de que ya has escuchado alguna vez el problema de la resistencia a los antibióticos. Ayudar a países en peores condiciones que nosotros es crucial no solo desde un punto de vista moral, del que no vamos a meternos, o al menos no en este capítulo, sino también desde un punto de vista económico. Nos interesa desde un punto de vista económico ayudar a que todo el planeta en su conjunto sea más saludable. ¿Cómo se desarrolla la tuberculosis? ¿Cuál es su patogenia? Para desarrollar tuberculosis, lo primero que tiene que ocurrir es infectarnos de la bacteria, que ocurre por vía inhalada. Esto ocurre cuando inhalamos gotitas de secreciones respiratorias cuando alguien con tuberculosis tose o estornuda. Así entra la bacteria en nuestras vías respiratorias hasta nuestros alveolos pulmonares. En los alveolos, nuestras células del sistema inmune se comen a la bacteria. Esto podría parecer bueno, pero el caso de la tuberculosis es diferente porque este microorganismo tiene la capacidad de sobrevivir dentro de nuestras células defensivas y evitar que lo destruyan. Así se forman unas estructuras llamadas granulomas, en las que se encuentra esta bacteria y que puede estar durante años o incluso décadas. Por eso hay tanta gente que puede estar infectada pero no tener la enfermedad. Nuestro sistema inmune mantiene a raya al microorganismo en estos granulomas y entra en un estado de latencia, pero hay veces en los que se puede reactivar, como por ejemplo cuando se debilita nuestro sistema inmune. Cuando se reactivan estas bacterias, se puede diseminar desde los pulmones hasta en realidad cualquier parte del cuerpo, por eso la tuberculosis puede haber no solo en los pulmones. Estas otras partes, fuera de los pulmones, lo más frecuente son los ganglios linfáticos. También es frecuente en la pleura, que es una capa que rodea a los pulmones, en distintas partes del abdomen o en los huesos, por ejemplo. Pero sin olvidar que lo más frecuente es que la enfermedad afecta a los pulmones. Por cierto, la mortalidad de tuberculosis es del 70% si está la enfermedad activa y si no se trata con ningún fármaco. Un 70% de mortalidad es muy alto. Cuando entramos en contacto con alguien que pueda infectarnos de tuberculosis, pueden pasar dos cosas si pasa el tiempo suficiente y cercanía con la persona para que nos infectemos. Primero, que contraigamos la infección, pero que se quede latente, lo cual ocurre un 95% de las veces. O que enfermemos, que nuestro sistema inmune no pueda mantener a raya la bacteria y desarrollemos la enfermedad, lo cual ocurre un 5% de las veces. De todas formas, no siempre que se está en contacto con alguien que pueda infectarnos, nosotros tenemos por qué coger la infección, porque puede depender de la carga bacteriana, de la concentración del aire, de la duración del contacto o también de otros factores como la proximidad. Los síntomas de la tuberculosis, por tanto, pueden depender de la zona del cuerpo a la que afecte, porque hemos visto que puede afectar a todo el cuerpo. Los síntomas más frecuentes son la tos prolongada en el tiempo, el dolor de pecho, el cansancio y la fatiga, la pérdida de peso, la fiebre y sudores nocturnos, y también puede expulsarse sangre por la tos. Es verdad que los síntomas son bastante inespecíficos, pero cuando hay una tos que dura semanas o meses y algún otro síntoma como sudores nocturnos, siempre hay que pensar en tuberculosis como una de las opciones. El diagnóstico de tuberculosis implica combinar normalmente diferentes pruebas, además del examen clínico y de los síntomas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso de test de diagnóstico rápido para hacer un diagnóstico precoz en personas con síntomas o posibles síntomas de tuberculosis. Hay una prueba muy conocida que es la prueba de la tuberculina. Esta es para detectar si alguien ha sido expuesto alguna vez a la bacteria de la tuberculosis. Se inyecta una pequeña cantidad de líquido en el antebrazo y se evalúa a las 2 o 3 días. Esta prueba también se llama Mantoux. No es perfecta, pero sí es muy barata y está bastante extendida. También es muy frecuente hacer una radiografía de tórax como prueba complementaria y normalmente pruebas de laboratorio, de esputo, orina o sangre. ¿Cómo se trata la tuberculosis? El tratamiento de la tuberculosis es bastante complejo porque implica no solo la combinación de diferentes antimicrobianos, sino también su administración durante un periodo prolongado de tiempo. Típicamente el tratamiento tiene distintas fases. Se suele empezar con la administración de 4 medicamentos durante 2 meses, que normalmente son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y después 4 meses de rifampicina e isoniazida. Es decir, 6 meses en total, tomándote antibióticos todos los días. Incluso para algunas personas, como aquellas con SIDA, el tratamiento puede ser más prolongado, como de 9 meses. Además, cada vez hay más cepas de Mycobacterium resistentes a los antimicrobianos y es frecuente el usar fármacos de segunda línea o tratamientos más prolongados, y esta pauta también puede variar según distintas circunstancias. A veces también se trata la infección, no solo la enfermedad de tuberculosis, es decir, el tener el microorganismo latente pero no tener síntomas. Y también se pueden dar alguno de estos fármacos como tratamiento preventivo a personas que han estado en contacto con alguien que pudiera haberles infectado. El tema de la resistencia a los antimicrobianos es tremendo. Y en la tuberculosis cada vez tiene más importancia porque, como decíamos al principio del episodio, es la infección que más muertes causa en todo el mundo y es muy prevalente. Además, afecta mucho más a países menos desarrollados y necesita usar distintos fármacos durante mucho tiempo, durante meses, como hemos visto. Vamos, que se dan muchas condiciones para favorecer la aparición de bacterias multiresistentes. Esto, además, se puede ver favorecido por usar de forma inapropiada y/o excesiva los antibióticos, porque sean de mala calidad, porque los pacientes no sigan adecuadamente el tratamiento y lo abandonen de forma prematura. Pero en general, el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema complejo, multifactorial, con muchas patas, que si te interesa saber más a fondo, puedes escuchar el episodio número 58, que te recomiendo mucho, en el que hablo con José Ramos sobre todo este problema de la resistencia antimicrobiana. Vamos a terminar dando algunos apuntes sobre tuberculosis y VIH, porque son dos entidades con muchísima relación y que además ambas pertenecen a las Big Three de enfermedades de esta miniserie del canal. Más de la mitad de los pacientes infectados de VIH, que es el virus causante del SIDA, perdón por no haberlo aclarado antes, más de la mitad también tienen tuberculosis. Antes comentamos que la bacteria de la tuberculosis puede quedarse durante años o incluso décadas latente y que podía reactivarse ante una bajada de las defensas. Pues el principal factor de riesgo para que esta tuberculosis se reactive es el VIH. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca a nuestros linfocitos T, sobre todo, y debilita al sistema inmune, lo que si no se trata termina produciendo SIDA, que es un síndrome complejo caracterizado por la aparición de distintas enfermedades oportunistas, que significa que aparece cuando hay una disminución del sistema inmune, y una de estas infecciones oportunistas es la tuberculosis. Y hasta aquí el episodio sobre esta enfermedad tan relevante, la tuberculosis. Este es el segundo capítulo de la serie del canal Las Big Three, en el que hablamos de malaria, tuberculosis y VIH. Son 3 capítulos independientes, pero que te recomiendo escuchar todos ellos para tener una visión mucho más amplia. Para no perderte los siguientes, puedes darle a seguir al canal donde escuches podcast y a mí puedes encontrarme y leerme por TikTok, Instagram y Twitter como @entiendetusalud. Si quieres, puedes ayudarme y dejar una valoración positiva de 5 estrellas en la plataforma donde suelas escucharlo y recomendárselo a tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias y hasta otra.